es un pasaje, digamos, suelto, pues tiene que ver con esas doctrinas fundamentales que estamos estudiando. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, comenzando en el verso 1, donde dice así la palabra del Señor. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, este relato de este episodio o de estas vivencias en la vida de Jesús viene recogido también casi en idéntica forma en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y en los versos del 1 al 11. Y de una manera muy resumida, muy breve, pero muy significativa, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y en los versos 12 y 13. La diferencia del relato de Lucas y del relato de Mateo estriba en que la última tentación, la tercera, de la que nos habla Lucas, la coloca Mateo en segundo lugar, y la segunda, de la que nos habla Lucas, en último lugar. Pero el contenido es semejante, y las lecciones que se pueden desprender de él son sinónimas. Esto ocurre, esta tentación de Jesús, después, inmediatamente después que Él es bautizado, en el capítulo 3 de Lucas, y en el verso 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ante la predicación de Juan el Bautista, que vino como un heraldo, como un pregonero, anunciando que el Mesías llegaba, pues las gentes salían, se arrepentían, confesaban sus pecados y se bautizaban en el río Jordán por la mano de Juan. De que también Jesús vino, fue bautizado. Jesús no tenía pecados que confesar, no tenía de qué arrepentirse, pero fue un acto de identificación con su pueblo, como si él tuviese la misma necesidad de arrepentirse que tenía el pueblo, su pueblo, pueblo judío, por sus pecados y por apartarse tanto de los caminos de Dios. Fue bautizado y orando Jesús, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, en figura, en imagen, en representación, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O más literalmente, tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado hoy, que es una variante de los textos más antiguos de la parte occidental en la que vivimos de este mundo. Hay textos antiguos occidentales y orientales, y siempre hay que buscar aquellos que son en su contenido más cercanos al original. Bien, en la carta a los hebreos, el escritor llega un momento que nos dice que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, es decir, como nosotros, pero sin pecado. Y el pasar por esta experiencia de la tentación tiene en Jesús de Nazaret varias motivaciones, pero una muy importante que también se nos enseña en la carta a los hebreos es para poder comprendernos a nosotros en nuestros problemas, en nuestras adversidades, en nuestros fracasos, en nuestras tentaciones, en nuestras frustraciones, en nuestros pecados, en definitiva. Y por consiguiente, cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles en la vida, Él puede entendernos porque experimentó todo lo que nosotros podemos experimentar, y fue inducido al pecado, tentado en todo como nosotros, solo que él sin pecado, porque salió, digamos, triunfante de todas las tentaciones. Un personaje que jugó un papel muy importante en la historia del pensamiento humano del siglo XIX, Carlos Marx, que en un momento determinado de su vida escribió lo siguiente: nada de lo que es humano me es ajeno. Desde mi punto de vista, entiendo lo que quería decir, que se preocupaba por los problemas de los seres humanos, pero esa preocupación queda muy lejos de lo que la palabra de Dios dice respecto de Jesús de Nazaret. Para Jesús de Nazaret nada de lo humano le era ajeno, pero él fue más allá de eso. Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso solo él lo podía hacer, y solo se puede escribir eso de él. Las tentaciones que Jesús sufrió son auténticas. No se puede pensar, como se piensa tantas veces, y ese pensamiento pues lo podemos escuchar pues asistiendo a reuniones de iglesias cristianas de nuestros medios, donde a veces se esboza una idea de la tentación que yo creo que es ajena a lo que nos enseña de manera bastante clara la Escritura. Se dice que la tentación es algo que ocurre porque el tentador viene y nos tienta. Lo hemos leído, por ejemplo, en el verso 2, que durante este tiempo que él estuvo en el desierto sin comer ni beber, dice, y era tentado por el diablo. Es verdad que existe el diablo, es verdad que existe el diablo como tentador, como aquel que nos intenta inducir al pecado. El pecado es la transgresión de la ley. La ley de Dios expresa la voluntad de Dios y se resume de una manera muy completa en el contenido de los 10 mandamientos que tenemos en el capítulo Éxodo de 20 y luego en otro capítulo de Deuteronomio, donde se vuelve a repetir la misma revelación que Dios le dio a Moisés. Es verdad que en la tentación el diablo juega un papel, pero nosotros, para defendernos quizá de nuestros sentimientos de culpa, para intentar justificarnos delante de Dios, le echamos al diablo responsabilidades y culpas que no son del diablo sino nuestras. Y voy a leer unos textos que todos conocemos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona pasa por una tentación? Porque esto fue lo que pasó con Jesús. Jesús, a diferencia de todos los demás hombres, excepto la primera pareja, antes de transgredir las limitaciones que Dios les puso y de caer en el pecado, antes de eso, Jesús es el único ser humano que nació no siendo pecador y que nació sin pecado. También nacieron, por decirlo de alguna manera, el primer varón y la primera mujer, a los que se llamó Adán, antes de la caída, a los dos con un solo nombre porque eran uno, antes de comer del fruto prohibido y de convertirse en pecadores, cuando Dios los creó sin pecado. Bien, pues, ¿qué pasa cuando no ya cualquier persona, sino incluso los mismos creyentes, somos tentados? Porque se suele dar una respuesta a esto que puede ayudar poco a que seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios. Dice, no, es que esto que te está pasando es porque el diablo es muy malo y te está tentando. Pues no es así. El diablo solo puede tentar a quien es tentable. Solo puede tentar a quien es tentable. Solo puede inducir al pecado a quien tiene una predisposición para, digamos, realizar ese pecado. Dice Santiago en el capítulo primero que bienaventurado, que significa feliz, dichoso, bienaventurado el varón, verso 12 del capítulo 1 de Santiago, que soporta la tentación. O sea, la tentación puede ser soportable. Nadie puede decir, es que yo he caído en este pecado, en este error, en este fracaso, porque lo que me vino va más allá de mis posibilidades. Un creyente no puede decir eso. Puede decirlo, pero está engañándose a sí mismo, intentando justificar lo que no es justificable. A los creyentes que hemos creído que Jesús pagó por nosotros a Dios la deuda que cada uno tenemos, la deuda de nuestros pecados y transgresiones, Dios nos da su Espíritu, que es Dios viviendo dentro de nosotros, con todos los recursos para poder vencer las tentaciones, todas. Otra cosa es que lo logremos o no. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación es soportable, porque cuando haya resistido la prueba, lo que quiere decir que los creyentes podemos resistir la prueba de la tentación. Pero claro, soportar significa quizás sufrimiento. El tener que asumir esa cruz que cada discípulo del Señor tiene que asumir, que no es la cruz que Cristo llevó por nosotros, sino la nuestra. Y resistir supone resistir frente a alguien, enfrentarse con alguien, supone una lucha, y una lucha además que es agónica, que es una lucha a muerte con el diablo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otros, para justificarse a sí mismos, dicen, bueno, estas tentaciones que me están viniendo es porque son la voluntad de Dios que me venga. Estoy tentado porque Dios expresa su voluntad tentándome. Esto es una cosa que el creyente puede decir, pero es también buscar una justificación donde no hay justificación. Y también lo expresa Santiago, dice, cuando alguno es tentado, la palabra tentado es la misma que se emplea para cuando el diablo tienta a Jesús, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea que por una parte, en muchas iglesias se dice, no, esto que te pasa es el diablo que tienes por ahí que es muy malo, si es que el diablo lo llevamos dentro del corazón y no nos acabamos de enterar y nos hacemos unas imágenes del diablo pintorescas, extrañas, extravagantes. El diablo es un personaje muy fino, muy inteligente, tan fino, tan inteligente, que se presenta como un ángel de luz. El diablo no es un personaje con cuernos, con rabo y muy feo. Y tan importante y con tanto poder que un día se levantó como alternativa a Dios para desplazar a Dios, siendo una criatura de Dios. No nos extraña, o no nos tendría que extrañar, que el diablo se levantase como alternativa a Dios, porque ¿cuántos seres humanos se han querido y quieren levantarse en el día de hoy como una alternativa a Dios? ¿Cuántos? Hoy hay muchos personajes que viven en el mundo que tienen un concepto de sí mismos como si ellos fuesen Dios. Y en términos, digamos, filosóficos, en muchos medios, ya hace mucho que se declaró la muerte de Dios porque había nacido el superhombre, porque el hombre era Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto tenemos que tenerlo claro. ¿Cuándo somos tentados? Cuando dentro de nuestro corazón, en la esfera de nuestra intimidad, se dan todas las circunstancias para ser tentado. Solo puede ser tentado aquel que es tentable. Alguien dirá, bueno, si Jesucristo era el Hijo de Dios y era Dios, y Dios no puede ser tentado por el mal, ¿cómo es que Jesucristo fue tentado? Ya lo explicamos en otras ocasiones, pero volvemos a recordarlo, porque es verdad que era el Hijo de Dios, pero no es menos cierto que era el Hijo de María, la mujer de José, de la tribu de Judá, es decir, que era un hombre, sin pecado, pero que era un hombre. Y como hombre, como tal personaje histórico, podía ser tentado. Fue como tal personaje histórico que se identificó con nuestros pecados. Y no solo fue tentado, sino que se hizo pecado por nosotros. Pero claro, ni Dios, como Dios no podía ser tentado, pero como hombre sí podía ser tentado. Y fue como fue tentado. Ahora, si cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, pues más literalmente es, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia significa el yo con todos sus deseos, y el yo con todos sus deseos, que no son los deseos de Dios, sino los míos, que son los deseos que se oponen a los deseos de Dios. Es una palabra muy conocida en el Nuevo Testamento, que se repite muchas veces y que se ha explicado en esta iglesia muchas veces. Es atraído, arrastrado y seducido, enganchado por el cebo. O sea que cuando picamos el cebo, es cuando hay la posibilidad de cometer el error, el fracaso, el pecado. Pero resulta que el cebo está dentro de nuestro corazón. Y ahí es donde nos enganchamos y ahí es donde caemos. Por lo tanto, es verdad que el diablo tiene una participación en cualquier tentación. Pero también es verdad que para ser tentados no necesitamos que el diablo venga a estimularnos. Que del corazón del hombre, no dijo el Señor Jesucristo, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, y dio una lista larga de todo lo que contamina al hombre y sale de su corazón: los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, las embriagueces, las envidias, los insensateces, que son los trastornos mentales, etcétera. Todo eso, dijo Jesús, nace del corazón del hombre y es lo que contamina al hombre. No dijo, esto nace del corazón del hombre porque el diablo lo estimula. No, Jesús dijo que nace del corazón del hombre. Por lo tanto, aquí hay cosas muy serias. Quiere decir, la tentación que Jesús sufre es una tentación que la puede sufrir porque nace de la esfera de su intimidad. Y eso es un terreno delicado, pero eso es así. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, como nosotros, no de una manera diferente. Y cuando dice nosotros, está escribiendo a creyentes. Pero es igual, se extiende a todo lo sexual. Tentado en todo. Porque Jesús fue desde pequeño, como hombre, elaborando la conciencia de quién era. Interrogándose seguramente muchas veces a lo largo de su vida, ¿quién era él? Alguien dirá, hombre, si era el Hijo de Dios, si era Dios, no sabía quién era. Es que no hay que confundir las cosas. Es difícil porque entramos en una situación que está más allá del raciocinio humano. Claro que era el Hijo de Dios. Había nacido de una mujer que no había nacido sin pecado, que era una mujer como cualquier otro ser humano, pero había nacido de la unión de esa mujer y del Espíritu de Dios mismo, y era el Hijo de Dios, y él mismo se declaró que era el Hijo de Dios, y él mismo dijo que era Dios cuando se atribuía sobre todo a sí mismo el nombre de el Hijo del Hombre. Y tomaba eso del libro de Daniel, donde queda claro que el Hijo del Hombre era Dios y la manifestación de Dios en el mundo. Pero como hombre, Jesús de Nazaret nació como los demás hombres, fue un niño como los demás, fue nutrido y amamantado por su madre como otros niños, aprendió a andar, aprendió a hablar. Un día fue a la escuela, aprendió a escribir, y como hombre todo eso era una realidad, no era una fantasía, no era una representación, como dirían, por ejemplo, los gnósticos. Algunas escuelas gnósticas dicen que la apariencia de Cristo como hombre era fantasmática, que no era real, que era el Hijo de Dios, gnósticos que nacieron del cristianismo, gnósticos cristianos, que no tenía un cuerpo de carne y sangre como los demás hombres, que todo lo que se veía y todo lo que pasó pues parecía que era real, pero que no era real. O sea, que cuando le ponían la corona de espinas y sangraba, pues era una apariencia. Cuando se cansaba, pues era una apariencia. Cuando lloraba por la muerte de un amigo, pues era una apariencia. Cuando sudaba como gotas de sangre que caían hasta la tierra en Getsemaní, pues eso era pura apariencia. No, era un hombre de verdad, pero sin pecado. Era el último hombre, que dice la Biblia, el primero Adán, el último, el postrer Adán, el Adán escatológico, el Adán. La palabra escatología significa lo último, el último hombre, el último hombre en el sentido de la revelación de Dios, no el último individuo que nació en este mundo, que desde Jesús para acá han nacido muchos, el último hombre en el sentido de que es el único hombre en el que podemos integrarnos y ser salvos. Bien, pues Jesús fue tentado por el diablo, pero fue tentado por el diablo porque aunque nació sin pecado, podía ser tentado. También el primer varón y la primera mujer, Adán, el primer hombre, fue creado sin pecado y podía ser tentado y fue tentado. Y cayó en la tentación. ¿Podía este primer varón y esta primera mujer haber salido victoriosos de esa tentación? Sí, porque tenían los recursos, mismos recursos que Jesús de Nazaret utilizó. Los mismos, ni más ni menos. Pero el primer Adán cayó y entró el pecado en el mundo y así pasó a todos los hombres. Y por el pecado entró la muerte y por eso todos morimos. Porque la paga del pecado es la muerte. El segundo hombre, el último hombre, Jesús de Nazaret, vino para reconstruir lo que el primer hombre había desestructurado. Y significa que él tuviese pecado, para nada. Podía ser tentado como hombre. Lo que quiere decir que Jesús de Nazaret, en la esfera de su intimidad como hombre, se planteó una serie de problemas que eran contradicciones que tenía que resolver y que resolvió sin caer en el pecado. Dice que ¿cuál es la tentación primera que tiene? La primera tentación que tiene Jesús y que viene expresada de manos del diablo, desde mi punto de vista, tiene que ver con algo que había sido elaborado en el propio corazón de Jesús, en la propia esfera de su intimidad. Cuando era un niño pequeño, no se nos dan muchos detalles de cuando empezó a hablar y a comprender las cosas. En cuanto a detalles, digamos, literales de lo que pensaba, de lo que decía, de lo que hablaba, pero se nos dice que crecía en sabiduría y en estatura. O sea, se nos habla de un desarrollo, digamos, psicosomático perfecto de Jesús como ser humano. Se desarrollaba físicamente muy bien y se desarrollaba mentalmente, para que lo entendamos, muy bien, anímicamente muy bien y espiritualmente muy bien. Y dice la palabra de Dios que iba creciendo en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Por lo tanto, no siempre tuvo la misma sabiduría, no siempre tuvo como hombre el mismo conocimiento, ni del mundo, ni de él, sino que fue elaborando una conciencia mesiánica, quién era él, hasta que llegó a estar completamente convencido de que él era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Y cuando estuvo convencido de esto, empezó su ministerio de predicación, y no solo de predicación, porque el Señor no solamente hablaba, sino que hacía su ministerio de predicación, de sanidades, de todo tipo de acontecimientos extraordinarios que se dieron en su vida, de manera pública. Cuando tenía como 30 años, tenía las cosas absolutamente claras. Pero el tema fundamental en cuanto a las tentaciones de Jesús era si era el Hijo de Dios o no era el Hijo de Dios. Esa fue la primera tentación que el diablo le presentó delante, y la última. Saben que hay una película, Bueno, hay películas donde aparece la primera tentación, pero hay una película que se llama La última tentación de Cristo, donde aparece también la primera. Y en la película La última tentación de Cristo se dicen barbaridades. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, la última tentación de Cristo es porque por su mente pasa una mujer que había estado con él y con sus discípulos y con sus seguidores mucho tiempo, María Magdalena, y se supone que Jesús está enamorado de María Magdalena, que María Magdalena está enamorada de Jesús, y hoy en día se dice incluso cosas mucho más fuertes que estas que yo estoy diciendo ahora respecto de las relaciones de Jesús y de María Magdalena, que son inventos que no tienen ninguna base histórica, y uno puede inventar lo que quiera, como si yo mañana pues me da por escribir un libro sobre Pedro y me invento una historia que, como la lance una editorial que sea una multinacional y lo presente muy bien y tal, pues igual se venden millones de esos libros y se dice, mira, todo lo que dice la Biblia sobre Pedro es mentira, porque aquí tienes una persona que dice que no, que era de otra manera, pero es algo que me invento yo, que no lo podré demostrar nunca, ¿no? No se va a poder demostrar que Jesús y María Magdalena eran amantes. Pues esa es la última tentación de Cristo, ¿no? Eran amantes en el sentido de cómo Jesús amaba a los seres humanos y cómo seres humanos que le reconocían como Señor y como Cristo le podían amar a él. En ese sentido, por descontado. ¿Qué es lo que pasa en la cruz? La misma tentación que al principio. Si eres el Hijo de Dios, decían los que les estaban viendo morir, desciende de la cruz y creeremos en ti. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Bien, pues esa fue la primera tentación y esa fue también la última. Y la primera quiere decir que el diablo, desde mi punto de vista, es como que intuía muy bien lo que Jesús de Nazaret como hombre se podía estar debatiendo dentro de su mente. Yo sé que esto es un poco delicado, pero si no entendemos a Jesús de Nazaret como hombre, no entendemos a Jesús como Cristo, como Mesías, como Salvador. Es imposible. O sea, hay que entenderle como hombre para poder entenderle como Dios. No es al revés. Si nos colocamos siempre en que decir, hombre, salió airoso de las tentaciones porque era Dios. Pero entonces no nos hemos enterado que la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Cómo que salió de las tentaciones victorioso porque era Dios? Salió de las tentaciones victorioso como hombre, como Jesús de Nazaret, nacido sin pecado, pero que tenía las mismas posibilidades de defensa que tenía Adán antes de pecar. Y cuando hablo de Adán, hablo del varón y de la mujer. Bueno, se dan unas circunstancias muy especiales en las tentaciones de Cristo, porque todavía se predica y se dice y se leen libros que se publica mucha basura dentro del campo evangélico, se publica mucha basura. Quiero decir, libros basura, libros que enajenan la mente de la gente, que no enseñan a las personas, y además se enseñan cosas contrarias a lo que dice la Escritura. Que bueno, aquí hay algo ya muy característico, ¿no? 40 días tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días. Y tenemos que entender que tampoco bebió nada, ¿eh? Pasados los cuales tuvo hambre. Esto ya es una circunstancia absolutamente anómala, que no se da en ningún ser humano tal y como nacemos hoy, pero sí se podía dar en el Adán antes de la caída y en el segundo Adán, que no había caído en ningún pecado. Es decir, después de que una persona lleva una serie de horas de huelga de hambre, no tiene hambre. Por eso la huelga de hambre puede durar hasta que la persona se muere. Ni tiene hambre, ni tiene deseos de comer, ni muchísimo menos. en Jesús aquí se da otra circunstancia. ¿Qué lo diferencia? Lo diferencia en que era el postrer Adán, el segundo Adán, era un hombre sin pecado. No era un pecador cuando nació, ni cuando creció, ni cuando era adolescente, etc. A lo largo de todo ese crecimiento fue elaborando su conciencia mesiánica. Como a los 12 años ya tenía conciencia de quién era su padre y a quién tenía que servir de él y en qué negocios tenía que estar. Cuando se queda en Jerusalén y no marcha con la gente después de la Pascua de Galilea, con sus familiares, amigos, la caravana que había, los padres lo buscan en la caravana, no lo encuentran, se ponen nerviosos y vuelven a Jerusalén a buscar. Y pasan días y no lo encuentran. Y por fin lo encuentran en el templo, en medio, digamos, de los teólogos de aquel tiempo, de los doctores de la ley, preguntándoles muchas cosas, que ya tenía un conocimiento de la escritura, y ese conocimiento se adquiría fundamentalmente en la sinagoga, pero a los 12 años ya podía la sinagoga ir a escuchar, incluso pues intervenir como una persona más adulta. Podía, por ejemplo, un día leer en la sinagoga. Y no solamente preguntaba, sino que él también opinaba. Y aquellos hombres estaban maravillados de que un chaval de 12 años pudiese tener la inteligencia, la sabiduría, la perspicacia, ¿no?, y las ideas que expresaba. Bueno, cuando sus padres se quejan por boca de su madre, que están llenos de angustia y más o menos le vienen a decir, ¿cómo nos has podido hacer esto? Pues él dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? La Biblia dice que, y lo dice en este Evangelio de Lucas, es donde está ese relato, un poco más adelante, que los padres no entendieron lo que les quería decir, porque su padre, que era un artesano, un carpintero, su negocio estaba en Nazaret, y Jesús aprendió el negocio de su padre y trabajó en el negocio de su padre. Por eso le llamaban el carpintero de Nazaret. Entonces, en los negocios de su padre le convenía estar, los negocios de su padre estaban en Galilea, él se queda en Jerusalén. A pesar de eso, el sumiso a sus padres y obediente a sus padres, siguió elaborando su conciencia mesánica, hasta que un día la tenía tan elaborada que encontró a una mujer en Samaria, al lado del pozo de Jacob, y le dijo claramente, cuando ella le dijo ante determinadas cuestiones de dónde había que adorar a Dios, si había que adorarlo en el templo que tenían ellos en la región de Samaria, los samaritanos, que eran medio judíos, medio gentiles, o había que adorarlo en Jerusalén, como decían los judíos, Jesús le respondió diciendo que a Dios había que adorarle en espíritu y en verdad, y que llegaría un día que ni era en Samaria ni era en Jerusalén, sino que era, se lo dijo de una manera clara, desde la esfera de la intimidad de cada ser humano, porque Dios busca esos adoradores. O sea, el templo que Dios quiere, en el que quiere vivir, es la casa que somos nosotros, y donde Dios quiere vivir es en nuestro corazón, y donde quiere recibir nuestra adoración y reconocimiento es desde lo más íntimo de nuestro ser. Y ella dice, bueno, eso es tu opinión. No lo dice así la Biblia, pero es una digresión que yo hago. Cuando venga el Cristo, cuando venga el Mesías, esta cuestión fundamental nos la aclarará. Y él le dice, yo soy que hablo contigo. Yo soy el Cristo. Es decir, tenía elaborado perfectamente que era el Hijo de Dios, que era Dios hecho hombre, que era el Mesías y que era el Cristo. Y esa primera revelación se le hace a una mujer que ni siquiera era judía 100%, que era medio gentil y medio judía. Y se entiende eso teniendo en cuenta otras cosas que nos revela la Escritura, ¿no? porque vino para que esa pared que se interpone entre judíos y gentiles hasta el día de hoy desapareciese. Una mujer, qué cosa más idónea que escuchar una persona, escoger una persona que era judía y gentil al mismo tiempo. Es decir, esta mujer es como una figura de lo que Jesús diría: no solamente tengo un rebaño, el rebaño de Israel, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero quiero juntarlas para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Ella para mí, en cierto sentido, encarnaba eso, a los judíos y a los gentiles. Y esa, una mujer, que esto se tiene poco en cuenta, pero yo creo que tiene una importancia grande, porque el primer hombre podía haber sido formado con, yo no sé de qué maneras, Dios podía haberlo hecho de otra manera distinta, como lo hizo, ¿no? Lo hizo como lo hizo, y seguramente que un día entenderemos mejor por qué lo hizo de esa manera y no lo hizo de otra. Podía haberlo hecho como lo hizo, pero me parece que no fue una casualidad que la revelación clara por primera vez de quién era él no fuese ni al Sanedrín, donde estaban el sumo sacerdote, sacerdotes, fariseos, saduceos, es decir, los personajes más importantes de la nación, y que además tenían bajo su supervisión la enseñanza del pueblo en la palabra de Dios y la dirección del culto a Dios. No fue a estos que se reveló por primera vez de esa manera, ni siquiera a sus propios discípulos, sino a una mujer que era samaritana, medio judía, medio gentil. Bien, pues a partir de ahí ocurren las cosas que ocurren. Seguimos con la primera tentación. ¿Cuál es la primera tentación? Algo en lo que Jesús podía ser tentado, es decir, como hombre podía sentir el latido dentro de sí mismo, quizá alguna vez preguntarse: ¿lo tendré suficientemente claro? ¿Estará perfectamente definido dentro de mí que soy el Hijo de Dios? Y ya, Jesús podía tener dudas. Claro, la Biblia nos dice que Jesús tuvo dudas. Pero si no lo entendemos como hombre, no lo vamos a entender como Dios. ¿Dónde tuvo dudas? Y una que sorprende muchísimo. Se pasa durante 3 años y medio largo diciendo a la gente: va a llegar un momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y él se definía como el Hijo del Hombre. Será entregado en manos de los escribas, en manos de los fariseos, en manos del Sanedrín. Le detendrán, le juzgarán, le condenarán a muerte, y al tercer día resucitará. Y se pasa todo ese tiempo diciéndoles: yo he venido para cumplir la voluntad de mi Padre, que es Dios. Y la voluntad de mi Padre es que yo venga a este mundo y vaya a morir en una cruz y resucite al tercer día. Y eso lo tenía clarísimo. Y en eso insistió mucho. Y sin embargo, cuando llega la última semana, antes de que le maten, y cuando después de esa cena pascual, que fue la última que tuvo con sus discípulos, cuando ya Judas decide entregarle y se va al final de la cena, después de la cena se estableció lo que es hoy hacemos memoria de lo que es la cena del Señor, pero no la cena judía, pascual, sino la mesa del Señor, ¿no? Después de haber cenado fue que tomó el pan y lo partió y dio a todos y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, pues entregado. Y tomó la copa y bebed de ella todos, porque este es el nuevo pacto en mi sangre. Eso es la institución de la cena del Señor, de la mesa del Señor. O sea, que no hacemos memoria de la última cena de la Pascua de Jesús, sino de la primera cena de la nueva Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificado por nosotros. Eso lo dice en el capítulo 5 de 1 Corintios, lo explica el apóstol Pablo muy bien. Bueno, pues cuando llega Getsemaní, habiendo anunciado para lo que venía y cuál era su destino y tal, cuando ora al Padre, ¿qué es lo que dice? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y se ha pasado más de 3 años y medio largos diciendo para qué venía. Luego entonces, en la esfera de la intimidad de Cristo, que nosotros no tenemos capacidad para entrar, pero algo se nos dice. Algo se nos dice porque allí está Jesús de Nazaret, el personaje histórico que va a dar un paso que supone identificarse con el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para poder morir, porque sin pecado era inmortal, aunque fuese un hombre. Para poder morir. ¿Y por qué tenía que morir? Porque si él no muere, nosotros no podríamos tener vida, y vida eterna para siempre. Vida eterna quiere decir con Dios, porque vida eterna, es decir, una existencia eterna, más que vida, hay que corregir, una existencia eterna la va a tener todo el mundo, quiera o no quiera. Pero vida eterna con Dios, solo aquellos que aceptan que Cristo nos redimió, nos rescató al precio de su sangre. Pero en Getsemaní dice, si es posible, pase de mí esta copa. Y lo dice más de una vez. Y llega un momento que dice, si no es posible que pase esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y todo eso en medio de una situación en la que pide a algunos de sus discípulos que están más cerca que permanezcan despiertos con él y que le presten su ayuda y su apoyo. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Está recriminándoles. Está diciéndoles que está solo. Y es que es verdad que ellos no respondieron como Jesús merecía, pero también es verdad que conforme a los planes de Dios tenía que quedarse absolutamente solo. Eso también estaba escrito, porque por predeterminado consejo de Dios estaba decretado así. Tenía que quedarse solo. Y cuando asume eso, es cuando su alma está triste hasta la muerte, cuando su cuerpo suda como grandes gotas de sangre, y cuando decide asumir eso, para mí creo que es el momento. Tenemos que buscar un momento, es decir, Jesús, que era sin pecado, ¿cuándo se hizo pecado? Porque está claro, la Biblia nos enseña que Jesús era sin pecado. Sin embargo, hay un momento en que la Biblia nos enseña también que el que no cometió pecado fue hecho pecado por nosotros. ¿Cuándo? ¿En qué momento fue hecho pecado? Pues a la luz de lo que dice Hebreos, y lo vimos en su día cuando estudiábamos algo de Hebreos, yo creo que ese momento de Getsemaní es el momento central, cuando cambian las cosas, cuando asumen el pecado de los seres humanos, y de ahí en adelante, como Jesús de Nazaret, como personaje histórico, como llevando no sus pecados, que él nunca los tuvo propios, sino todos los nuestros, pasa por todo lo que pasa y por todas las vejaciones que tiene que pasar, ¿no? Y aún en medio de eso, cuando quieren defenderle para que no le prendan algunos de sus discípulos, incluso uno saca una espada y tira a matar a la cabeza de alguien de los que le iban a detener y le corta una oreja, él dice, ¿tú no crees que yo podría pedir a mi padre varias legiones de ángeles para que me defiendan? Pero entonces, si eso ocurre, ¿cómo se cumpliría la escritura, cómo se cumpliría la posibilidad de la redención de los seres humanos y de toda la creación desestructurada para reconciliarse con Dios? Él tenía que seguir adelante. Pues la primera tentación es esta, si eres el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios o si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Bueno, tenía hambre. Qué fácil hubiese sido para Jesús convertir aquella piedra en pan. Qué fácil hubiese sido para Jesús convertir aquella piedra en pan. Y no pensemos, sí, claro, como era Dios, no, no. Jesús de Nazaret sin pecado podía convertir aquella piedra en pan. Jesús de Nazaret sin pecado podía andar sobre el mar. Jesús de Nazaret sin pecado podía hacer la cantidad de maravillas que hizo. Porque quien está siendo tentado aquí es solo Jesús el hombre, no Jesús el Hijo de Dios, no Jesús, el Hijo del Hombre, que era Dios mismo, no Emmanuel, no Dios con nosotros. Dios no está siendo tentado porque no puede ser tentado. Jesús sí podía ser tentado. Bien, la primera tentación es a la conciencia mesiánica, y el diablo es inteligente en ese sentido y muy fino. ¿Seguro que eres el Hijo de Dios? ¿No estarás equivocado? ¿No estarás interpretando mal la Escritura? Porque la Biblia sale aquí, en estas tentaciones. La maneja Jesús y el diablo también la maneja. Y además la maneja muy bien. Y la maneja de una manera muy astuta. Es como si dice el diablo a Jesús, bueno, recurres a la Biblia, ¿no? Pues yo también puedo recurrir a la Biblia. Y así muchas veces nos engañamos en la vida, recurriendo a la Biblia para justificar cosas en nuestra vida que no se pueden justificar, ¿no? Y la Biblia dice, y empleamos la Biblia de una manera escandalosa. Imaginémonos, por ejemplo, que en determinadas ceremonias que hacemos, cogemos un texto que nada tiene que ver con eso que estamos haciendo, ¿no? Y lo ponemos allí porque suena como aquello es bíblico, ¿no? Por ejemplo, pues nace un niño, por ejemplo, y hay que presentarlo al Señor. ¿Cómo que hay que presentarlo al Señor? Habrá que presentarlo como mucho a la congregación, a los hermanos, a los amigos, a la asamblea, pero a Dios ya está presentado desde antes de que sea concebido, hombre. No, es que la Biblia dice que presentaban al Señor, que el mismo Señor Jesucristo fue presentado al Señor. Sí, es una dogma que tenían los judíos en su sistema religioso, pero es que nosotros no somos judíos en ese sentido. No tenemos que circuncidar al octavo día a nuestros hijos y llevarlos al templo, que no existe, además, ¿no? Y justificar eso y decir, mira, nosotros no los bautizamos, pero los presentamos al Señor y eso es bíblico. Pues es tan antibíblico hacerlo de esa manera como bautizarlos, cuando no son conscientemente creyentes. Pero sin embargo, en un nivel que no podemos alcanzar nosotros, dice Jesús, ¿no sabéis que de los niños y de los que maman, de los lactantes, dice Dios, perfeccionaste la alabanza? No son conscientemente creyentes, pero mientras que sean niños son creyentes y son salvos. El problema es cuando dejan de ser niños, ¿no? Y no reciben pues al Salvador como los demás. Bien, lo dejamos aquí.